At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Me estamos quedando con todo el party y todas las Barbie Girls. That's right, mami. Vomitando flow.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es martes, estamos listos para comenzar Fórmula Espectacular en punto de las 3:04, estamos arrancando. Yo soy Flor Rubio y también mis compañeros están listos. Joel, ¿cómo estás? Joel O'Farrilly.
Mi querida Flor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Yo muy feliz, muy contento de estar con todos ustedes y con mucha información. Y mira que son varios temas y además bastante variados. Por un lado, pues el licenciado Pous, ¿verdad? Que tú sabes que es un consentido de este programa, claro que sí. Nos trae actualizaciones de muchas cositas. Luis Miguel, Florinda Mesa, Iván Aguilera, el grupo Los Temerarios. Bueno, varias cositas por ahí, ¿no? Luego, ajá, Mia Rubín también ofrece su postura respecto a este escándalo que la semana pasada protagonizaron su mamá, Andrea Legarreta, y Annette Kuburu. Y también, Flor, estas acusaciones delicadísimas de la esposa, todavía esposa, de El Mimoso, quien lo está señalando pues de violentador. Él ya respondió. Y bueno, le tenemos la historia.
Muy bien, gracias, querido Joel. Bienvenido al programa. Y le digo hola también a Gabo Cuevas. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, jefa. Muy bien, muy contento. Oiga, fíjense que me tocó ir a la misa de Rosita Pelayo y estoy muy triste por lo que pasó. Al ratito les platico todos los detalles de lo que sucedió justamente en este momento muy, muy sentimental, muy triste, pero también muy decepcionante de aquellas personas que según sus amigos y no fueron a la misa. Al ratito les cuento.
Gracias, Gabriel. Rafael Martínez, estás con nosotros. Buenas tardes.
Hola, Flor. Hola, Gabo. Hola, Joel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, aquí voy a participar un ratito con ustedes porque tengo que salir rápido.
No, pues entonces no nos estés apurando, no nos estés apurando. Bueno, bienvenido, está Paulina al frente de la producción, el ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula, y están ustedes acompañándonos a través de sus mensajes en redes sociales, que nos encanta que estén participando con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, con esta nota que a mí en lo particular me sorprendió muchísimo y que tiene que ver con El Mimoso, porque pues me había quedado con la idea después de una entrevista que justo le hice para el doctor Simi hace poco, relativamente poco, en donde me hablaba de que estaba enamorado, de que era una nueva etapa en su vida, se iba a casar, fuimos testigos de su boda, se acordarán, compañeros, y de pronto ayer por la tarde la gran sorpresa de encontrar a su mujer, a su esposa, pues denunciando violencia doméstica por parte de El Mimoso. Ya levantó las respectivas denuncias desde el año pasado, desde el 2023, y lo sorprendente es que ella asegura la autoridad no le ha hecho caso, Joel.
Así es, son dos denuncias según detalla, una en el mes de agosto y otra más en el mes de diciembre. Y fíjate, Flor, que desde finales del año pasado, pues mucha gente empezó a especular que algo estaba pasando en esa relación, porque de pronto, por ahí de los primeros días de diciembre, pues tanto ella como el cantante borraron su contenido en Instagram, contenido que los involucraba a ambos, digamos que su vida de pareja quedó fuera de sus redes, y entonces todo el mundo se empezó a preguntar qué está pasando, ¿no? Y déjame contarte también que todo esto, Flor, se junta, todo esto ocurre a la par de que pues los rumores alrededor de una recaída de mi mozo en el alcoholismo, pues van acrecentándose. Entonces, bueno, pues son muchas coincidencias, y llama la atención, y esto me parece muy delicado, esto que dice María Elena Delfín, de que, ok, están ahí las dos denuncias, pero hasta ahora la fiscalía ha hecho caso omiso, no ha dado seguimiento, pues, a estas denuncias puestas allá en Nuevo León, Flor.
Porque además él hablaba de un matrimonio cristiano, ¿no? Que le devolvía la fe y la esperanza en la humanidad y que estaba muy contento con esta relación, Gabriel, tú te acordarás.
Fíjate que a mí me sorprendió más, y te voy a decir por qué. Porque el mimoso tú lo tratas y es una persona relajadísima.
Sí.
Relajado. O sea, es una persona sencilla, una persona muy accesible. O sea, tú los comentarios que escuchas como amigo son completamente positivos, pero obvio no todos jugamos el mismo rol en la vida, ¿no? No somos, ahora sí que el mismo molde en los diferentes entornos sociales. Y a mí me llamó mucho la atención cómo esta chica dice que estas denuncias no han sido respondidas, que su llamada de auxilio no ha sido atendida por parte de las autoridades como para ella deberían de ser atendidas. Creo que fue muy fuerte y de mucho valor lo que ella hizo. También creo, jefa, que también, hoy, así lo siento, creo que hay temas que se tienen que, son muy delicados, ¿no? O sea, son muy delicados porque a veces este tipo de acusaciones afecta la vida de una persona que el mimoso es un hombre que viene luchando desde hace muchos años por estar en esta carrera, porque después de haber estado con la banda El Recodo, acuérdense que a él se le cerraron las puertas, y cuando está brillando, porque lo está haciendo de una manera muy independiente, le atraviesa este escándalo que no lo va a favorecer, independientemente de si es verdad, si es mentira, si hay intereses, si realmente es un hombre agresivo. Me queda claro que pues la duda ya está, ¿no? Me sorprendió, te soy muy honesto, lo que escuché en TikTok de las declaraciones que hizo esta señora.
Bueno, es que es su propia esposa quien lo está denunciando, ¿no? No es una novia, no es un amante, es la mujer con la que se casó. Y yo coincido contigo, el mimoso me parece un hombre muy agradable, muy dicharachero, muy simpático, pero si estamos hablando de una recaída, como está planteando el escenario Joel, bueno, creo que sería otra circunstancia. Tú lo conociste, Rafael, el día que estuvimos en la entrevista del doctor Simi, con la mejor disposición, súper amable, alegre, contento, ¿te acuerdas?
Sí, un tipo bonachón, de hecho también estuvo con Ciro, y traía proyectos
Exacto.
importantes, al parecer casi de relanzamiento de su carrera, traía algo de Pedro Infante muy interesante. Y me sorprende, pero pues lo que pasa es que el alcohol es un veneno que mata las relaciones
Claro.
y qué lamentable que le haya recaído en eso, Flor.
Vamos a la pausa, si les parece, y escuchamos pues ambas versiones al regreso del corte. No se vayan.
Típico. Me dejas y luego me pasas con otra. Presumía. Sabrá Dios quién se lo habrá prestado. Si el
regreso en Fórmula Espectacular, hablando de esta controversia alrededor del mimoso acusado de violencia familiar. Vamos a escuchar un poco, pues, esta denuncia a través de redes de su ex mujer María Elena Delfín. Adelante, Paulina, por favor.
Mi nombre es María Elena Delfín Valdés, como muchos de ustedes ya me conocen. Estoy aquí porque decidí exponerme, porque no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente, por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León. Existen, de hecho, dos carpetas de investigación, las cuales pues han hecho caso omiso. No sé si sea porque es figura pública. Una está interpuesta desde el 4 de agosto del 2023 con un número de folio 099967, diagonal 2023. Y la otra denuncia está interpuesta el 14 de diciembre del 2023. El número de folio de esta es 162758, diagonal 2023. Hago este llamado pues al público en general porque pues siento que si algo me sucede sería, o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han dicho nada al respecto. Gracias.
Ahí está, lo está responsabilizando en caso de que algo le ocurra, pero ya el día de hoy el Mimoso ha externado su punto de vista al respecto, así que vamos a escucharlo, Pau, por favor.
Hablar con toda la honestidad del mundo, como siempre lo he hecho. Unas acusaciones que se me han hecho, que, como lo digo y como siempre lo he dicho, que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy, muy grave, muy fuerte en mi contra. Que esto se salió de las manos, porque esto va más allá, de lo que se me está acusando. Créanme que no les voy a fallar a mis fans, a mi público. Sé que muchas mujeres se pueden reflejar con esta situación que es delicada, pero sé realmente quién soy. Sé realmente mi persona y jamás, jamás, jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer, ni a ella ni a nadie. Este es un tema, creo yo, que va más allá, como se les decía, hacia lo legal. Hacia lo legal que en su momento se tiene que hacer. Creo que más que el problema, como lo menciona, como que físico, psicológico, no lo es. El problema es económico. El problema es económico. Y la verdad, ahí sí yo tuve que poner un alto. A lo económico tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar donde al momento me ha puesto la vida. Y las cosas que están sucediendo me lo he ganado. Me lo he ganado a base de esfuerzo. Y sinceramente ahí sí hay una parte que no se me hace justo, que yo tenga que estar soltando y soltando y soltando y soltando y soltando y soltando. Eso fue lo que sí, lo que tuve que poner un alto. Pero estoy hablando porque no quería dejar de pasar desapercibido esto. Yo no tengo nadie quien me esté aconsejando, quien me guíe, quien me diga. Yo estoy solo simplemente en una habitación. Yo no tengo nada de producción. Simplemente los estoy mostrando que aquí estoy solo.
Bueno, ahí está. Él niega las acusaciones, dice que sería incapaz de tocar a una mujer, que se trata de un interés económico y que le puso un alto. Habría que investigar ¿Cuáles son las pruebas que ha presentado ella en sus dos denuncias del año pasado? ¿Qué es lo que alega exactamente y si hay pruebas físicas, ¿no?, de la violencia intrafamiliar que dice haber vivido? Porque el Mimoso no hace referencia a las denuncias como tal, ni tampoco a las acusaciones de violencia en contra de su esposa, Joel.
Así Oye, es. Pero... de hecho, más adelante, él señala en este video que no da los pormenores del matrimonio porque le da miedo que de pronto los medios o gente que se ha dedicado a pegarme, dice él, tome esos fragmentos, ¿sí?, para de alguna forma... pues afectarlo. Entonces, que por eso, por el momento, prefiere no dar los detalles respecto a la relación marital, Flor.
Claro, pero bueno, sí habrá que investigarlo.
Sí, creo que este tipo de cosas, vuelvo a decirlo, yo aplaudo y apoyo a que la justicia sea justa, ¿no? Pero también siento que a veces ya cualquier, ¿cómo lo puedo explicar? Cualquier caso ya se puede interpretar como violencia y puede ser que sí sea violencia, ¿no? Pero siempre creemos a la persona que toma el celular y que dice, me está pasando esto. Y generamos la duda en las otras personas que no conocemos la otra cara de la moneda. No todos, lo vuelvo a decir, no todos los hombres son inocentes, no todas las mujeres son inocentes. Creo que cada día me convenzo más que sí hay casos de hombres, ojo, no lo digo por el Mimoso, no sé si sea inocente o no, pero sí conozco historias en la vida de muchas personas, de hombres que también son difamados, que también son dañados, porque el daño está hecho, y como lo acaba de decir él en su audio, me ha costado mucho estar donde está, y sí es cierto, a él le ha costado no una, un chorro, porque cuando estuvo en la banda, el Recodo, acuérdense que le hicieron la vida de cuadritos y no nadie lo contrataba, ninguna disquera, ¿por qué? Porque Poncho Lizárraga pedía justamente que no lo contrataran porque terminaron muy mal. Entonces sí creo que a veces cuando a la gente le cuesta muchísimo ganarse un lugar en la vida, debe de tener mucho cuidado con la gente que se rodea, porque por historias como esta, mira cómo acabó la carrera de Kalimba. Un hombre tan talentoso, un hombre brilloso, porque es
demasiado la carrera,
¿no?, talento. No, pero perdón, pero Kalimba ya no llena ni el Metropolitan. O sea, perdónenme, pero la gente, el discurso que él ha tenido también, las actitudes que a la gente le han molestado, se ha cerrado muchas cosas, ¿no? Y la duda de que si violó o no violó, ahí sigue, ¿no? Aunque él ha demostrado con hechos de que no fue así, pero a lo que voy es que ojalá que esta propuesta de la ley Magno que se está haciendo en México, ojalá que pronto, de verdad, hay que también darle la voz a otras personas que no son las acusadas, porque hay muchas personas, conozco a muchas personas que han mentido por figurar y por contar historias en donde los que no tienen el micrófono, los que no se graban, son los afectados.
Yo por eso propongo que se investigue a fondo, ¿no? Se investigue a fondo la denuncia. Y también creo que Mimoso tiene que ser como muy específico, porque tiene declaraciones muy específicas, acusaciones, perdón, con respecto a violencia. Y no, y tiene que ser muy claro al respecto. Y nosotros tenemos la chamba de investigar en qué consisten las denuncias que levantó su esposa. Así de fácil, ¿no? O sea, no quedarnos con un testimonio en redes. Ya nos dio el número de expediente, lo dio. Entonces sí, hay que buscarlo.
En las dos denuncias, de hecho.
Sí. Exactamente, con el número de expediente habrá que buscar qué es lo que está denunciando, si aportó pruebas al respecto y qué es lo que pasó entre ellos, ¿no? Porque tampoco la podemos descalificar por la simpatía que sentimos por Mimoso, y vaya que sentimos simpatía por él, ¿eh? A mí me cae muy bien, pero pues hay una mujer que está levantando la mano y probablemente por eso la autoridad allá no le hace caso, porque él es un hombre muy popular en el estado de Sinaloa y se le quiere mucho. Entonces, no sabemos bien a bien quién está diciendo la verdad.
Pues hay gente que se le quiere mucho, pero si la persona violenta golpea, perdóname, pero a esa persona se le tiene que castigar, ¿no?
Claro.
Pero también hay mucha gente, jefa, que se casa con las personas por interés. Por mucho interés. O sea, no hay que cegarnos en que decir, ay.
Sí, sí, sí. O sea, pero no sabemos. No sabemos.
Sí, pero luego estas personas no quiero decir que esta chica sea su caso, pero pues a veces te deslumbran por la fama, el glow, todo.
Ya lindo, volvemos. No sé.
Ay, no,
vámonos
luego,
a la pausa.
Van a linchar si digo otra cosa.
Sí, efectivamente. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Vamos con más temas. Gabo, el día de hoy estábamos todos citados a una misa para recordar a Rosita Pelayo. Cuéntanos qué pasó y por qué estás triste.
Fíjate que fue una misa muy emotiva, porque fue muy emotiva. Pero más allá de eso, Flor, me dio como mucha tristeza ver a esta señora, se me olvida el nombre de la señora que cuidó mucho a Rosita Pelayo y que fue su dama de todo, ¿no? De limpieza, de auxilio, de terapias, de todo. Se me olvida su nombre, algo con H, se me olvida su nombre. Pero bueno, resulta ser que en la misa a la cual asistimos, pues yo solamente conté 26 personas que estuvieron en misa, muy bonita la misa, muy tranquila, muy con un mensaje bastante bonito. Estuvieron las cenizas de Rosita, con una fotografía pequeña, blanco y negro, estuvo una de sus tías, estuvo su Geyábrego, estuvo la señora que es la heredera, y también estuvo el periodista con el que ella hacía todos
estos
podcasts, Jorge Samitis. Juelito, ¿te acuerdas cómo se llama la señora?
No lo recuerdo en este momento, la heredera.
Herminia, se llama Herminia.
Herminia. Muy linda, muy linda. A una cuadra de la casa de Rosita, la que fue su casa, en vida, fue la misa. Y entonces termina la misa, Herminia recoge el cuadro, recoge las cenizas. Pero ahí tú te das cuenta cuando la gente quiere a una persona y toda la misa, esta señora se la pasaba llorando. Se ve que sigue afectada, ¿no? Pero a mí en lo personal lo que me dio mucha tristeza y le pregunté a su Geyábrego, quien nos dio una entrevista, era la frialdad con la que de repente estamos en este medio. Y perdón, pero así es. Se muere Rosita, ni se había muerto, y habían muchas personas que puedo decir nombres, como Pedro Sola, como el señor RP, que queremos mucho, muchas personas, muchas, disputándose la información de que ya se estaba muriendo, que ya se había muerto, que no sé qué, que ya se había, y nadie sabía si ya se había muerto, ¿no? Hasta la Andy cometió el error. Y llego a la misa y literal sentí la tristeza, como aquella nota que me tocó hacer con la hija de Carmen Salinas, recordando que las personas que apoyó, pues no estuvieron. Bueno, pues los amigos que se dicen amigos de Rosita, hermanos de luz y de fuerza, no estuvieron. Y entonces de repente, ahí es donde yo digo, en este medio tan frío, tan hostil, entiendo que sea entre semana, pero bueno, hay muchos de sus compañeros que en el teatro tienen a esta hora y que pudieron haber tomado un tiempo para ir a acompañar a las cenizas de Rosita, y no fue así. Entonces yo cuando termina la misa, salgo y entrevisto a Sugey, que por cierto dijo que no había ido ella a despedirse al funeral de Rosita, porque se sentía apenada por el error que cometió la Andy de haberla dado por muerta cuando aún no había muerto. Y por eso dice que se tomó un tiempo. Y también recalcó que Herminia está repartiendo las cosas de Rosita a sus mejores amigos. Que si una placa, que si un cuadro, que si este y el otro. Yo le pregunto a su Geyábrego y le voy a pedir a nuestra productora que me haga el favor de spotear esta parte en la que le cuestiono, pues ¿dónde están los amigos? Porque al menos yo vi que en Instagram todo el mundo subía foto con ella, me explico, y se me hace gente que nada más agarra la muerte de los famosos como mame. Ay, se murió Chespirito, subo la foto de Chespirito, te quiero Chespirito. Se me hace tan fea ese tipo de gente, pero bueno, aquí su Sugey nos da una explicación y su sentir ante esta situación que sigue viviendo la gente llegada a Rosita.
¿La tienes lista, Pau?
De repente me dio mucha tristeza, tengo que decirlo, ver una iglesia muy grande y con pocas personas. Y de repente entro en este conflicto, quizás muy personal, de decir que cuando ella murió todo el mundo subía fotos a Instagram y decían, amiga, ¿por qué hoy no están aquí? ¿Por qué crees tú?
Mira, yo no puedo hablar de los demás. Yo hoy decidí no ir a la oficina, mañana tengo una campaña de vacunación a la que todos están invitados, y hoy decidí que me iba a dar mi tiempo para Rosita. Eso es muy personal, muy personal. De hecho, vengo agripada y dije, hoy no voy a la oficina porque hoy en mi día es para Rosita y para llorarle a Rosita en mi casa y para estar dedicándole un tiempo que no pude hacer, como bien dices, en su momento con ella. Y hoy así me siento, hoy me siento muy, 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 muy triste y se lo quiero dedicar a ella. Una foto en Instagram se queda, en una historia se va a las 24 horas. El amor queda y el cariño queda en el corazón y los que podemos lo seguiremos demostrando.
¿Cómo fue la última plática con ella, la última presencia que tuviste?
La fui a ver a su monólogo en el último día que tuvo la presentación en el teatro Enrique Lizalde. Y le llevé unas flores en su monólogo. Había muchas cosas que no conocía de su monólogo del viaje. Sí me había contado del viaje que hizo con los chamanes y todo eso. Y entonces entendí que ella plasmó en ese monólogo toda la desesperación que puede vivir un enfermo cuando no encuentras respuestas. Pero gracias a su carrera como actriz, pudo hacer esta catarsis y tener un sentido de vida. Y tenía la intención, te digo, de hacer otra temporada a finales de año. Y como hoy lo escuchamos, ella no tuvo la oportunidad de celebrar otro año, pero creo que todos los que conocimos estamos tranquilos de que pudo estar en paz.
Hacer quizás a través de la Andy un homenaje fotográfico como lo hicieron con las Catrinas, fotografías de Rosita afuera de la Andy quizás.
Seguro lo plantearemos, se pondrá en la mesa y estaremos abiertos a hacerlo. Claro, claro, Rosita merece.
Es parte de lo que platicó Sugey, pero no sé ustedes qué opinen, compañeros, pero al menos yo sí creo que de repente sí estamos en un medio muy frío, ¿no?
Sí, totalmente. Yo apoyo a Gabo Flor, no sé. A mí sí me parece, no sé si frío, pero sí me parece que aquí pasan rápido. Todo es muy fugaz, sobre todo últimamente. Sí, pero al final de cuentas, así está el mundo, ¿sí? Y mira, me voy al ejemplo de Carmen Salinas. Cuando le hacían sus misas a Carmelita, ¿sí? Pues igual, desde los primeros días, iba muy poca gente. Y Carmen, que ayudó a tanta gente y que dejó tanta huella, ¿no? Imagínate, partiendo de ahí, ¿qué más podemos esperar los demás, no?
Ahora, no creo que el cariño hacia una persona se tenga que medir por el número de asistentes a una misa, empezando porque ya hoy en día las misas están yendo cada vez más en desuso, ¿no? O sea, creo también que no podemos definirlo. Rosita sí era una mujer muy querida, sí era una mujer muy respetada, pero también creo que no necesariamente se le tiene que expresar ese cariño a través de un servicio religioso. Yo la quería mucho y yo no estaba en ese servicio porque estaba trabajando. Y seguramente Horacio Villalobos la adoraba, ¿eh? Era su hermana y no estaba en ese servicio. Entonces, por eso te digo, no, yo creo que no necesariamente se refleja. Tal vez Hermi no le avisó a todo mundo, tal vez fue más una invitación a prensa, pero ahí los que tenían que estar estuvieron, que son Herminia y Samitis, que son realmente los que estuvieron con Rosita hasta el último día de vida y hasta su último suspiro, y ellos son los que le hacen la misa. Entonces, tampoco midamos el cariño a Rosita porque no fueron a una misa. En todo caso, yo lo hubiera hecho de noche.
A mí sí se me hace una falta de respeto, jefa, porque...
Pero como ¿quién no fue que invitaron?
¿A quién esperabas tú?
O sea, a muchos, o sea, desde Lupita Sandoval, desde Horacio, por ejemplo, yo pensé que iba Horacio, desde la tía Silvia Pasquel, o sea, habían muchas personas, muchas, o sea, no, yo creo que te das tiempo, perdóname, pero cuando alguien te importa, haces lo que sea, por lo menos por estar 5 o 10 minutos, pero lo haces, pero cuando, ya se murió, me vale ya, mi historia la vieron 10,000 personas, gracias por participar, así monetizo, porque mis redes se monetizan, no por vistas. Se me hace muy frío, perdóname, pero se me hace muy deshumano que la gente, y que sí, que la gente piense ya sea así, no, cuando a ti te importa, o sea, nosotros nos hacemos mucho esfuerzo por hacer un programa de radio en vivo, donde estemos, ¿no? Por ejemplo, tú en tu casa o donde estés haciendo, en el tráfico haces tu programa porque te importa.
Sí, claro.
Pero si no te importara, te viene valiendo comino. Y es lo que a muchas personas, siento yo, con todo respeto, y a mí la verdad, yo a Rosita Pelayo la quiero, la adoré, me cayó muy bien, siempre me daba entrevistas, me invitaba a su casa, se ponía a chismear conmigo después de las entrevistas. Y le guardo un respeto y creo que es una mujer ejemplo en muchas cosas, porque fue una gran, gran persona.
Le queremos con el alma. Vamos a la pausa, volvemos. El público está opinando sobre los temas que ponemos en la mesa. Héctor González dice, lo importante es que la gente haya estado en vida con Rosita. Los muertos ya no se enteran de nada. También tienes razón, ¿no? Adria Romero dice, yo también creo que el amor no se mide porque vaya a un templo en nuestros corazones. Es lo más importante y creo que no solo es un día, sino siempre. Aunque respeta la visión particular de Gabriel. Gracias. Alfonso Maya dice, Gabo, una persona no va a descansar o amigos estén llorando diario o tirados en la tumba. Medir el cariño así no está bien. Samu dice, no soy católico, no iría a una misa de un amigo por más que lo amara, lo recordaré a mi modo y él entendería por qué no asistí. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que la parte religiosa no todo mundo la comulga y ha virado muchísimo la forma en cómo se despide a nuestros deudos. Entonces, Yo pensaría que el cariño de Rosita se le demostró mucho en vida, ¿no? Porque cada que estaba enferma, ahí estaba en todos los medios y todos la apoyábamos y la cuenta y vamos a apoyar a Rosita y su canal de YouTube y la gente iba a que la entrevistaran en su casa. Es decir, siempre ella encontraba un sí, ¿no? Cuando pedía ayuda a los medios también siempre había un sí. La invitaban a todas las obras de teatro, a los estrenos, o sea, era realmente muy, muy querida por tanto por los artistas como por los reporteros, y ella se quedó con eso, mi Gabo.
Pues sí, tiene mucha razón que las cosas se dan en vida, eso es muy cierto, y creo que es lo más importante, pero también existe algo que es el proceso, ¿no? O sea, fue la misa de un mes, han pasado 30 días de su muerte. Pues de repente creo que habemos personas que practicamos una religión y que nos han llevado los años a entender que se ora por las personas que ya no están, ¿no? O que se agradece por la... Yo platico con las personas que ya no están, pero yo platico a través de la oración con ellos, ¿no? Y es mi fe la que me hace conectarme con ellos. Y en eso respeto al público, pero yo sí, honestamente, sí creo que la familia... O más bien, cuando alguien se va, también uno tiene que estar presente con la familia de los que ya no están. Y creo que eso habla mucho más del amigo 360 que puede ser.
Claro. Bueno, esta tarde también hay una misa de Carlos Bremer. No sé si también te toca a ti cubrirla, mi Gabo. Vamos a ver.
Alfombra de... No va a llegar Luis Miguel, créeme. Ese no llega ni al velorio de su madre, si es que vive todavía.
No, Luis Miguel no, porque hoy canta en la República Dominicana, mañana, perdón, canta en República Dominicana, es el regreso de su gira, pero bueno, muchísimos famosos que sí están en México pusieron mensajes en redes, ¿se acuerdan? El día del fallecimiento de Bremer. Uh-huh, entonces vamos a ver quién llega hoy a la misa aquí en Ciudad de México que organiza a Fernando Landeros, porque ahí sí, cuando murió Carlos, el empresario, todo mundo subía sus fotos con él, Joel.
Sí, todavía la semana pasada la propia Isabel Azcurain subió una foto con él, dijo, pues no fuimos grandes amigos realmente, tú me admirabas y yo a ti, ¿no? Coincidimos hace mucho y aquí está la foto, ¿sí? Y fíjate que ayer, de hecho, también ayer le hicieron una misa a don Carlos, esta se la organizó los propietarios del Club Pachuca, y entiendo que llegaron ahí, convocaron sobre todo a mucha gente del deporte, del fútbol. Por ahí vimos a Carlos Hermosillo, por ejemplo, fue uno de los que asistió, y bueno, pues esta tarde se lleva a cabo otra celebración más en memoria de don Carlos Bremer.
Exactamente, bueno, ya mañana sabremos, y Gabo no le toca ir, pero ya mañana veremos en todos los medios cómo les va, mi querido Gajo. Pero bueno, vamos a otros temas, si les parece. Oye, ya ahora sí siento que se empieza a reactivar mucho la industria, ¿no? Como que todo el mundo se está sacudiendo a la vacación.
Sí, poquito a poco, ahí sí. Vamos.
El aeropuerto es tema principal, o sea, los que van al aeropuerto se recogen todas las notas. Gabo, ¿no te ha tocado?
No me ha tocado y debo confesarte que sufro cuando voy al aeropuerto. Ay, no,
¿Por
no me
qué?
gusta ir tanto, a mí no me gusta ir tanto, a mí mandan al teatro, a mí mandan a las alfombras, a mí mándame hasta fuera de Televisa, pero el aeropuerto me deprime y más
¿Por
cuando veo que
qué?
llegan las personas así, reciben a sus amores con globos y con cartelones. Y yo digo, ¿cuándo va a llegar eso en mi vida, Flor Rubio? ¿Cuándo? Tú me haces deprimirme más cuando me mandes
Bueno,
a las guardias.
ayer en el aeropuerto estaba Geraldine Bazán, estaba Michelle Renaud con Matías Novoa también, ¿quién más? Ariadne Díaz, que fue a recoger a Marcus Ornelas. O sea, sí hubo bastante carnita ayer en el aeropuerto. Muchas, muchas parejitas, mucho, mucho amor.
Oye, ¿y qué pasó con Michelle Renaud? Porque el programa de Univisión, de Carlos Mesbert, sacó una imagen donde se veía como ya con la panza muy, muy, muy grande.
Ella
Sí.
contestó que no se confunda una colitis con un embarazo, que sí tienen deseos de ser papás, que ya lo están como que programando o intentando, lo dejó entrever, pero que en este momento no está embarazada. Incluso hizo una broma, dijo, ahorita vengo muy tapada porque hacía mucho frío, ¿no? O sea, vengo muy enchamarrada,
No es
pero no
panza, son un
estoy.
montón de chamarras.
Exactamente, que
Oye,
ayer
Flor.
comentábamos, Gabo, que tú me la embarazaste el año pasado, pues ya, ¿cuántos meses llevaría de embarazo? Porque no
Ya el
más que
bebé ya
nunca hubo un
debería de
bebé.
caminar, pero ¿qué crees?
¿Qué?
Justo el otro día me platicaron esta historia y no te la había planteado. ¿Te acuerdas que te había dicho que una amiga que estaba en proceso comparte la misma doctora, ¿no? Y ese chisme
Ajá.
salió de la misma doctora. Es muy fuerte lo que me contaron, pero al parecer ella perdió un bebé. Sí, o sea, es algo, no, hay cosas que de repente como que son muy delicadas, ¿no? Y creo que también eso pasa mucho y a veces por eso igual las personas como que se guardan la secrecía, con mucha secrecía, perdón, estas noticias, pero la fuente que me lo contó y que es una fuente, pues muy, muy buena fuente, sí, eso no se logró. Él
Que
no se
fue
logró.
cuando
Y lo que
dijiste que
sí te.
estaba embarazada, ¿no? O sea, fue de la
Y lo
época en
que
la que
sí te
dijiste.
puedo. Sí, ya tiene como 7, 8 meses, ¿no? Más o menos
Ajá.
que hice ese comentario. Y fíjate que a mí me contaron que Mitch ha tenido como muchos problemas en esta parte, fíjate. Como muchas mujeres. Es que si doy más detalles ya van a saber quién es mi fuente, pero sí les puedo decir que o sea. Desafortunadamente le pasó, ¿no? Como muchas personas que la han vivido, muchos casos de mujeres que se han embarazado y que primer, segundo mes, emocionadas, y el tercero, pues no se logra y se deprimen. Bueno, eso me contaron. No puedo afirmarlo, pero lo que sí te puedo decir es que en la clínica en la que Michelle se ha atendido, van varias personas que conozco.
Ya.
De círculos económicos muy, muy buenos, muy bien posicionados.
Pues mira, al final es un tema muy personal, es un tema que solamente le compete a Michelle Renaud, que entiendo como mujer que si esto es verdad, pues le debe haber pesado, le debe haber costado mucho, pero pues también es una mujer muy joven, ¿no? Es una mujer en plenitud, ya fue mamá. Entonces suele suceder, la naturaleza es sabia en ese sentido y seguramente más adelante tendrán un bebé, porque además ya dijeron que sí quieren, ¿no? Y más si ya lo intentaron y por alguna razón el bebé no se logró. Lo que sí es un hecho es que ellos se quieren, se adoran, se casaron, Joel, siendo él un galanazo y ella una protagonista de novelas, sobrepasaron el tiempo del romance de telenovela y son una pareja establecida, hecha y derecha.
Así es, estando en un gran momento profesional, bueno, pues se casaron, hicieron la boda que que quisieron, una cosa muy íntima, muy de ellos, y bueno, eso comentaba también Michelle ayer, ¿no? Que al final hicieron su evento como ellos habían querido, nada más, y están contentos. Exacto. Con eso.
A la que noté ya no con tantas ganas de embarazarse es Ariadne Díaz, también en el aeropuerto le preguntaron y ella sí dijo, híjole, es que ya Diego está más grandecito, ¿no? Y luego de pronto como que volver a empezar de cero y los pañales y cuidar un bebé, como que yo siento que ya salí de tener a un bebecito. Ella como que
y mira
ya
que
no la
el
siento.
Niño les, el niño les ha pedido un hermanito, ¿eh? Ya van varias veces que les piden hermanito,
pero
pues no se animaron.
Que, bueno, Flor, ¿te acuerdas que esta nota, de hecho, la pasamos en Venga cuando fue la presentación de la nueva temporada de los Derbez, donde llegó Arias? Y le preguntamos lo mismo, pero ella decía que ella no estaba tan interesada, sin embargo, le gustaría tener una niña y que ella le gustaría adoptar. Ajá. ¿Por qué? Porque dice, ella decía justamente que pues hay muchos niños con ganas de tener buenos hogares y que ella decía, me gustaría adoptar. Entonces, yo creo que Ari está muy joven, tendrá 36, o sea, tiene todavía unos buenos años en cuestión de que el reloj biológico no la presione ni la... Y como es una mujer muy sana, que hace ejercicio, que come bien, disciplinada, porque desde niña fue bailarina, entonces eso le ayudaría seguramente en su metabolismo, ¿no? En su cuerpo.
Claro. Vamos a la pausa, si les parece, regresamos a la segunda hora con la postura de Mía Rubín Legarreta con respecto a lo que vivieron su mamá y Anet Kuburu la semana pasada. No se vayan.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Arrancamos la segunda hora de Fórmula Espectacular, 4:00 p.m, con un minuto, tiempo del centro, aquí en la Ciudad de México. Y pues tenemos la reacción de Mía Rubín Legarreta al respecto de pues todo lo que vivieron Andrea y Anet Kuburu la semana pasada. Joel, cuéntanos.
Así es, fíjate que Mía pues no se quiso meter como que mucho en camisa de once varas, pero sí dio sus tres declaraciones ahí, y me gustó mucho la fluidez, fíjate, me sorprendió mucho cómo ha evolucionado Mía, ahorita la vamos a escuchar, ¿sí? Hasta de pronto pensé que estaba escuchando a Andrea Legarreta, pero en jovencita, así. Ajá, entonces, ajá. Bueno, si les parece, escuchamos y regresamos para comentar, ojalá que cabina nos pueda compartir las declaraciones de Mía Rubín.
Ya estamos listos, adelante.
No voy a hablar de eso, pero obviamente pues le ha hecho mucho daño a mi familia y pues sí ha sido muy triste cómo la gente se ha expresado a raíz de eso sin pruebas. Y como lo dijo también mi papá, ok, ¿hay pruebas? ¿En dónde están? Muéstrenla. Estoy eternamente orgullosa de ella y de la mujer que es. Ella no tiene por qué hacer absolutamente nada porque ella se merece estar ahí porque su trabajo, pues sí, o sea, su trabajo lo dice todo, ¿no? Y obviamente es muy triste que haya gente que se exprese de esa manera, pero al final, como yo dije en el comentario que le hice a mi mamá en su publicación, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal, somos seres humanos y creo que a la gente luego se le olvida eso y es muy triste ver cómo hay personas tan vacías que atacan sin razón alguna y sin tener motivos para hacerlo. Lo más triste es que se esté involucrando una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto, incluso los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacia mi hermana y hacia mi mamá y hacia mi familia. Porque obviamente, pues es una ridiculez, chicos. O sea, la verdad es una ridiculez. Obviamente, pues hay gente que se va a creer todo, pero creo que es importante también cuidar pues a nuestra gente. Y creo que meterse con una niña es bajísimo. Y mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza como para que no le importe. Es una niña súper fuerte. Obviamente a mi hermana no le importa porque sabe su realidad.
Bueno, a ver, aquí hay que aclarar que Anet no habló de las hijas de Andrea Legarreta. Fue la
claro.
gente.
¡Claro!
Fueron las redes. Claro. Anet nunca, nunca se refirió a las hijas de Andrea Legarreta. No existe una sola declaración en donde Anet hable de ellas. Entonces, creo que Mía dice que es muy bajo por parte de Anet, pero ella nunca se refirió
a... No, pero Mía no se refiere a Anet concretamente, se refería a las redes y decía Mía que eso no tenía nada que ver con lo que había dicho esta señora, ahí sí refiriéndose a Anet, ¿no? Y a toda la polémica. Como que ahí trataba de separar los temas.
Yo escuché otra cosa.
No, no,
sí,
de veras.
Es que yo escuché. Hay una frase en donde dice, me parece muy bajo por parte de esta señora.
Una falta de respeto lo que dijo esta señora.
Ajá, sí, pero bueno, más allá de que tomemos textualmente, supongo que a eso se refería, pero sí vale la pena recalcar que Anet nunca se refirió a las hijas de Andrea. Entiendo el dolor de Mía, que al final es mayor de edad, pero es una jovencita que está apenas en una edad muy tierna, va a cumplir 19 años, y por supuesto que su mamá es su héroe, es su ídolo, y que hagan ese tipo de referencias le duele, es normal, como también le duele a la hija de Anet, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que las dos familias están afectadas, entonces eso es lo realmente muy, muy doloroso. Y la gente en redes es muy cruel. Tú encuentras búsquedas con respecto al tema muy crueles, ¿no? En las redes sociales, Joel.
Para ambas partes, definitivamente. Y mira, yo creo que en algún momento, pues por el bien de ambas, esto tendrá que parar. Creo que esta semana el tema pues se va apagando poquito a poco, afortunadamente, sí, y ojalá que esta postura de Mía pues sea de las últimas. Se le hicieron varias preguntas, los compañeros que estaban allí en la comida de compositores, le hicieron varias preguntas alrededor del tema, ella no quiso responderla, sí, porque dice, bueno, pues no es una cuestión a la que sea muy sano, ¿no? Darle importancia, ¿sí? Pero sí en algún momento como que se enganchó con alguna preguntita y bueno, fue cuando empezó a responder, ¿no? Algunas cositas.
Yo creo que en el caso de Anet ya ahora sí cerró el tema porque no hace referencia a Andrea Legarreta, o sea, ya lo dejó ir. Uh-huh. Ayer en Ventaneando no habló sobre ese tema para nada. Entonces, me parece que es la señal más importante de que el tema ahí se va a quedar, ¿no?
Ojalá, ojalá. Creo que es lo más sano para todos.
Sí, al menos por el momento, yo creo que ya paró. Y ayer, justamente, no sé si se dieron cuenta, que Andrea Legarreta lanzó una campaña de un nuevo producto, de una línea de crema medicinal, que es muy famosa.
La de,
en este país.
¡Qué rica!
Ajá,
qué
ajá.
Buena medicina.
La de en la casa, la cortadita.
El taller
y, no sé
y la oficina.
Tenga usted ese producto.
Y entonces, una campaña muy padre, por cierto, donde se mira muy bonita. Y yo pensaba dentro de mí que ahí es donde se ven afectados los intereses o no, porque hay marcas que te cancelan, ¿eh?
Sí, claro.
Con un escándalo como el que sucedió hace unos días, y en donde se involucraba a Andrea Legarreta, algunas marcas la hubieran cancelado la campaña.
Uh-huh. Y se le por mínimo se le te retrasan, por mínimo.
Exacto. En este caso, bueno, esta marca no lo hizo. Yo creo que al contrario, consideró que tal vez la polémica ayuda, ¿no? Porque lo lanzaron en medio de la polémica, lo cual se me hace muy extraño, ¿no? Que justo en cuando el pico de la polémica va descendiendo, pero muy poco, porque todavía está muy fresco el tema, lancen la campaña. Y sin embargo fue así, qué bueno por Andrea, ¿no? Que no le afectó a sus intereses, pero pudo haberle afectado gravemente. Sí.
Checa los comentarios.
No los he visto, a ver, cuéntame.
Tampoco a una empresa no les conviene mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, aparte es una marca que no le pagó $2, ¿eh? O sea, es una marca que le pagó muy
bien. Bueno, Andrea no te cobra
y si
$2.
Si tú te das cuenta, el promo, Juelito, es muy ambicioso, es muy grande. Juré yo en su momento cuando estaba viendo el inicio de ese promocional, como se ve el color naranja y al azul, yo dije, ¿qué? ¿Va a haber una alianza entre Movimiento Naranja y el PAN? Dije, ¿qué está pasando? Y luego sale Andrea Legarreta anunciando la crema. Y yo dije, ay, qué chistoso el comercial. Está muy bien hecho, padrísimo. Y entonces me metí justo, yo en morboso ayer a las 5:40 de la mañana, que estaba en mi casa llegando, me puse a ver. Y pues, ¿qué creen? Los comentarios no son tan favorables para ella. Entonces yo creo que al final del día tú como marca, pues no buscas lanzar un producto tan ambicioso en un momento tan mediático así.
Sí, es que está súper fresco. Estamos hablando de una semana, ¿sí?
Uh-huh. Y no tuvo un problema que porque le quemaron la piel o por algo así, ¿no? Sino porque la están tachando de ser una persona que le hizo mucho daño a una mujer y a unos muchachos, que tiene una relación extramarital y shalala, shalala, que ustedes ya saben el cuento completo. Entonces yo creo en lo personal que la gente de Vitacilina se está poniendo... ¡Ay, ya dije que la marca! Yo en Pedrito Sola con la mayonesa. ¡Ay, no!
¡Toing!
Bueno, el departamento de ventas de Grupo Fórmula te va a llamar para que les pagues la mención.
Yo en Pedrito Sola, descuéntenme la del sueldo a la 4 años. ¿Cuántos años tuvo que pagar Pedro según? Un año, ¿no?
Y aparte lo suspendieron del aire un tiempo, lo suspendieron. Sí.
qué oso. Pero bueno, eso yo dije, jefa, ¿eh?
Yo hubiera desactivado los comentarios, honestamente me parece que es lo más inteligente ahorita, desactivar comentarios para evitar justamente eso, y más cuando estás relacionando tu imagen con una marca, ¿no? Porque pues hay gente para todo y que opina para bien y para mal en este caso, ¿no? Creo que las opiniones están divididas, hay Team Annette, hay Team Andrea, y en el público pues hay gente que le cree más a Annette, hay gente que le cree más a Andrea y está completamente dividido. Entonces mejor elimina comentarios para evitar que se siga dispersando todo esto en opiniones que no necesitas, ¿no? Porque Andrea no necesita esas opiniones. Vamos a la pausa, volvemos. Vimos lo de Adrián. ¿Qué? Ya te oyó el público, así que termina.
Público, oigan, yo estoy en shock. Que la Adriana Fonseca se subió a un Uber y entonces empieza a hacer un live. Llorando porque el del Uber la trató mal. Y escuchas al del Uber llorando porque el del Uber la trató mal. Y escuchas al del Uber gritándole. Creo que, o sea, y ella está pidiendo que le está gritándole. Creo que, o sea, y ella está pidiendo que le está hablando con una persona y le está diciendo que está por viaducto, que está por periférico y que lo que necesita es bajarse por cualquier parte. Y esta persona le dice, es que es una señora que está maltratando mi coche, pone sus pies aquí, pone sus pies allá. Y le dice, es que yo le dije que yo era Adriana Fonseca, dice, y la gente, es que yo le dije que yo era Adriana Fonseca, y la gente está opinando si exageró o no exageró. Que porque él empezó a manejar a exceso de velocidad y sí pasa, la neta es que sí nos pasa, no puedo generalizar los del Uber, ¿no? Pero, o sea, de repente hay gente del Uber muy buena onda, como
hay de todo.
También hay gente muy, pero muy fea, ¿no? Yo le hice llegar a nuestra productriz este relato que ella hace, es un fragmento corto, pero para que el público entre en contexto de cómo esta mujer entró en crisis por tomar un Uber. Escuchen.
Adelante.
Amiga, no sé qué hacer.
Ayúdame con esta persona, amiga. Amiga, ven.
Acabo de colgar con ustedes.
Amigo, échame la mano. Amiga.
Y vengo con un señor que está loco.
Amiga, patrulla, no viene una persona agrediéndome. No se quiere bajar del coche.
O sea,
viene loqueando.
Es loco, señor. voy arriba del carro, voy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante, me viene gritando, venía casi chocando. Cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde traes el carro asqueroso y lleno de pasos.
¡Ah, mi coche está asqueroso!
Me viene gritando.
¡Ah, ok!
Gracias.
Racismo.
Gracias. Racismo. Dice que soy racista. Le dije que soy Adriana Fonseca, sí. Que por favor, y me dice que le diga esta palabra y que soy racista. Vengo con un perrito y me dice que.
Es una clasista. Sí, y gracias. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso. Déjamelo si quieres. Tú eres la desagradable.
Pobre Estoy perrito. En el viaducto.
Qué desagradable persona, ¿eh? Viene pisando todo, haciendo lo que quiere.
Por bajar del segundo piso, estoy buscando donde me pueda yo bajar. No me puedo yo bajar aquí en el segundo piso. Traigo un montón de cosas. Sí.
¡Qué barbaridad, Gabo! ¡Qué fuerte! ¡Qué miedo!
Pero a mí lo que le dice el chavo. No, al perrito déjame. Tú eres la no sé
le dice, al perrito mejor. No se le ha hecho nada, usted es la desagradable. Le dice.
Bájese usted, ¿no? El perrito se queda. Híjole.
No, o sea, da risa, pero qué miedo, ¿eh? Qué miedo, la verdad.
Y qué miedo de ambas partes, Flor, aunque yo aquí, perdón, yo escucho, sí, ella la escucho fuera de sí, pero creo que aquí el conductor, el operador, me parece que se sale de los protocolos que tiene que seguir. Un operador de plataforma. Sí. Entonces, tache para.
Te cancelan el viaje y punto. Y si estás de payaso, te cancelan el viaje y punto. Uh-huh. A mí, ¿saben una vez que me acabo de acordar qué me pasó? No, la aventura del taxista, no. Esa no, porque ya seguro la pensaron, no. A mí una vez me pasó que en Los Cabos, por ser mexicano, me cancelaron el viaje. Y me lo canceló un mexicano de tez morena, más moreno que yo. Con el nopal en la cara, y dice, ¿mexicano? Sí. ¡Pum! Me canceló el servicio. ¡Oh! Yo me sentí Toñita llegando a la Ciudad de México. ¿No? O sea...
¿Te bajó del coche, Gabo? ¿Ya te había subido?
Sí, ya nos estábamos subiendo. Mi amigo abrió el coche porque yo pedí el viaje. Fue justamente en un cumpleaños de Brenda Zambrano. Entonces nosotros todos nos quedamos en un hostal en la Zona Padre. Pero era por intercambio el hostal. Y entonces yo me quedé con Anaí, que también estuvo en la Casa de los Famosos, y con otro amigo, Alejandro Chavira, Anaí Morena, yo más o menos apiñonado, y Chavi un poquito blanquito, y entonces no se encontraron los gringos de ojos azules, pues. Y entonces fue lo primero que preguntó, ¿mexicano? Sí, y nosotros sonriendo, ¿no? Pues estás en tu país, morro. Pues te cancelo el viaje por ser mexicano y prieto. Y me canceló el viaje y yo dije, chinches a tu tía, ¿sabes qué? Sí, se lo dije, porque se me hizo un acto muy, muy feo, ¿no? Pero creo que todos hemos tenido alguna experiencia buena y como una experiencia mala en Uber, porque si hay gente de todo. Hay muchos casos, ¿cuántas mujeres? Acuérdense los casos que han pasado, ¿no? De las chavas que...
Yo tengo una suerte para que me toquen locos al volante que ustedes no saben.
A ver, cuéntanos.
Sí, yo creo que de cada 10 viajes que realizo, fácilmente unos 5 o 6 son de gente que le mete mucho a la velocidad, pero mucho, o ya sabes, que se va metiendo entre los carriles, que se les va cerrando a los demás. No. Una cosa espantosa que tú vas todo el tiempo agarrado del asiento de enfrente, esperando a ver a qué hora se va a impactar el señor. Sí, es horrible.
Pues yo les voy a...
Realmente.
Yo les voy a confesar que también el Uber he pecado, Flor Rubio.
Ay,
¿cómo
Dios
que has
mío.
Pecado?
He pecado.
No.
He caído en tentación, sí.
El ¿Y qué has hecho?
Estoy muy honesto.
¿Se puede contar?
Placer, como dijera Alejandra Guzmán, hacer el amor con otro.
O sea, ¿con tu pareja y el chofer manejando?
No, yo nunca tengo pareja.
¿Entonces?
No, pues digamos que he tenido, bueno, no, sí, como 3 veces he tenido cosas carnales con Uber. Cosas
o sea, con los choferes.
Sí, puras palomitas me han puesto, de buena calificación.
¡Qué mal, Gabriel! O sea, son unos desconocidos. ¿Qué te pasa? ¿Qué ejemplo le das al público? Ay, no, imagínate, güey. Se sube ahí por donde él vive y dice, voy para satélite, no. Ya, dependiendo de cómo lo ve, y si no, no, pues voy aquí a Radio Fórmula. ¿No? Si le gusta el chofer, le pide que lo lleve a las pirámides de Teotihuacán.
Te voy a decir algo, sí es una práctica común entre la comunidad que trabaja en Uber y también entre la comunidad que usa Uber. Es una práctica relativamente común, fíjate.
No, pasa. Pues muy mal, sí, pasa. Muy mal se los dice la tía.
Pero era
no
una
se
fantasía,
andar...
jefa.
¿Mandé?
Fue una fantasía.
Más te vale,
pero repitió tres veces, pero fue una fantasía.
Oye, pues yo le doy la razón a Joel, independientemente de que Adriana Fonseca probablemente haya sido grosera, no sé si subió los pies en un lugar inadecuado, o fue clasista, como dice el chofer, o fue grosera, como dice el chofer. El que tuvo que haber mantenido la calma es él, porque el cliente, dicen, siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, sí. Si ella se estaba poniendo necia, él debió haber mantenido la calma, y en el video no se escucha que esté calmado, está muy enojado.
Alterado,
y está iracundo.
Sí.
Y eso no puede suceder, porque además ella va en su coche y él le tiene que dar seguridad en su coche, aunque le caiga muy mal.
Pero se escucha cuando le dice, oye amiga, a otra chava, ¿no? ¿Me ayudas a bajar a esta persona? Le dice. Eso le dicen.
¿Pero quién más iba en el coche?
Él tendría que haber pedido
no,
ayuda
que él
se
quería alinear.
A su empresa, me parece. Eso es lo que debió hacer, pedir ayuda a su plataforma.
O la quería bajar en el segundo piso del periférico y tampoco, o sea, tampoco vas a bajar
no,
una
pues
pobre
no.
mujer con un perro en el segundo piso del periférico y que se... Y que se
no, pero
y
acuérdate que el perro se quedaba, acuérdate que el perro se quedaba.
Él sí llegaba a su destino.
Y nos estamos riendo, pero Adriana Fonseca estaba llorando, no está padre, ¿no?
Claro.
¿Cuándo sucedió esto, Gabriel?
Según yo, hace rato.
O sea que en las próximas horas me imagino que dará una explicación a Adriana Fonseca. ¿Qué pasa si lo reporta a este chofer de Uber?
Le
¿ustedes
cancela,
saben?
Le cancela. Sí,
es todo
cancela.
Un trámite. La plataforma empieza a hacer una investigación. Es una cosa bastante tediosa y muchas veces no lleva a nada. Muchas veces.
Deberían de tener una cámara, ¿no? En el coche. ¿Qué opinan?
En teoría
de
la deben
hecho,
tener,
existe
en
eso.
Teoría sí la tienen, sí.
Existe eso, o sea, Uber ya te da esa protección. Entonces, para cancelárselo, también es muy fácil de ver la grabación, ¿no? Ya sea que la empresa... Uber es, hasta cierto punto, muy flexible. A mí una vez me pasó que también me culparon de que había vomitado un coche y fue mentira porque afortunadamente yo con mi celular venía grabando el viaje. Y resulta ser que el chofer me deja en mi casa, va a comprar Yoplait, estos yogures rosados, y lo echa en el coche. Y yo, o
qué
sea,
loco.
Yo, sí, y fue a pararse hasta mi squad, y yo vivía al lado de Radio Fórmula.
Ajá.
Y entonces, ¿chisme?
Sí.
Ay, que me va a contar un chisme un amigo. A ver, es que estoy en los pasillos de usted, que si no les contara de quién es el chisme.
Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y tú nos cuentas al volver el chisme, porque de esta no te salvas. Y también tenemos lo del abogado Post, que habló de mucho chisme y de muchos famosos. Vamos a la pausa, ahora regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Amigos.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y toca el turno al abogado Post entrar en acción en este programa, Joel, porque pues dio muchos detalles de algunos procesos legales de los cuales está enterado.
Así es, de los cuales forma parte o al menos está enterado. Y bueno, empezamos con el caso de Araceli Arámbula contra Luis Miguel. ¿En qué paso va? ¿Qué es lo que nos puede aportar el abogado? Pues fíjense bien, porque entre que aporta y no se anima a decir mucho, pero sí nos da algunos datos que me parece sí son importantes. Vamos a escuchar.
Adelante.
200 pesos para
darle. Él estaba en otras ocupaciones, lo atendieron sus abogados y simplemente lo que se busca es llegar a ese acuerdo.
¿Él pues no tuvo amonestación por no ir presencialmente? ¿Eh?
¿Me repite la pregunta? No la escuché.
¿Él no tuvo alguna amonestación por no haber asistido?
No, porque acabó atendiéndose la audiencia.
¿Él es verdad que el dinero está ahí y que Araceli no ha podido tomar, no lo ha querido cobrar?
Sí. No es que no lo quiera tomar, simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada, para que pueda disponer de los recursos y los aplique a favor de los menores.
¿Con esta cifra quedaría saldado lo que aparentemente...?
De las cifras no hablo, porque al final es irrelevante para todos los medios y para cualquier persona. Es decir, las cantidades y las cifras son simplemente entre ellos y para ellos.
Pero su abogado lo hizo público, la abogada de...
La responsabilidad no es de nuestra parte.
En este caso, ¿esperan que sí haya un acuerdo con el señor Luis Miguel o no?
Por supuesto que lo va a haber.
Pero va a haber el tema de las convivencias con los niños.
Nunca se ha rechazado ninguna clase de convivencia. Jamás ha existido eso.
¿Él no las quiere tomar entonces?
Desconozco la razón, pero nunca ha existido un rechazo para ello.
Y en ese sentido también hablaban sobre justamente de las convivencias, hablando de los pasaportes, que presuntamente, pues no, Araceli fue la que no había aceptado esto de los pasaportes.
Los menores ya tienen sus pasaportes y Araceli lo aclaró en una llamada.
¿Y en algún momento, por ejemplo, los abogados de Luis Miguel se han acercado con usted? O para
existe, ellos? Por supuesto, existen pláticas y gracias a esto es que ha avanzado todo favorablemente.
¿Usted diría que Luis Miguel tiene buena fe para que avance el juicio?
Me lo repite, por favor.
¿Usted diría que Luis Miguel tiene buena fe para que avance el juicio y las cosas se solucionen?
No es una percepción personal.
¿En qué etapa va este
negociación?
¿Siguen entonces?
Sí, claro.
¿Pero si hay una próxima audiencia?
Absoluta disposición de las dos partes.
¿Y la próxima audiencia habrá? ¿Estará presente?
No lo sé, habrá que averiguarlo.
Ay, y entonces mis compañeros reporteros batallaban porque pues Pau les contestaba básicamente con frases bastante cortas, ¿sí? Y bueno, por más que trataban, pero lo que sí nos dijo es que, primero, él confirma que hasta ahora Araceli no ha sido notificada de esos recibos que fueron depositados en el juzgado en el mes de septiembre. Eso ahí quedó muy claro. Él también está confirmando que Araceli Arámbula pues nunca ha estado cerrada a una convivencia, aunque ahí se desconoce por qué no se ha dado, y confirma que las cosas han marchado favorablemente porque hay negociaciones entre los abogados de Araceli y los abogados de Luis Miguel.
Ajá. No, y al parecer ya están en negociaciones más amistosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. Dice que por eso mismo es que han avanzado hasta donde han avanzado.
Pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿tú llegas a entender? O sea, el fin de esta entrevista, ¿en qué han avanzado?
Yo entiendo que me imagino que como van por buen camino, por eso de alguna forma es que él sale a declarar que no están enemistados, ¿no? Porque hasta el año pasado, la postura de la abogada, recordarás a esta licenciada que salió... creo que en Maxine. Octubre, a dar declaraciones, para empezar con nuestra compañera Maxine, pues era una postura francamente combativa contra Araceli y su equipo legal, ¿sí?
Ajá.
Y acá Post, bueno, tres meses después, sale mucho más mediador y mucho más neutral, me parece.
Claro.
Si te das cuenta, el discurso de Post siempre es agresivo. De todos sus, o sea, cuando él lleva un caso, el caso contrario, pues la persona con la que se está queriendo su cliente, siempre es muy agresivo. Y en este lo sentí súper relax. O sea, como que quiere calmar, si se dan cuenta con las respuestas, como toda la espuma del escándalo, de lo mediático. Así lo percibo. Y por cierto, qué difícil es entrevistar al señor Poe.
Es que
cosas,
tienes que
de
ser
verdad,
muy preciso con las preguntas para que él te dé unas respuestas bastante precisas.
No, más bien,
sí.
Deja tú eso. A la hora de editar, tienes que cortar un segundo por otro segundo por otro segundo para completar 10 segundos de un byte. De verdad, señores, denos declaraciones de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos, no de un segundo. O sea...
Bueno,
como sopa
vámonos
de letras.
A otro caso, porque recordemos que también él representa los derechos de Florinda Mesa, ¿sí?
Sí.
Entonces, aquí nos deja muy claro lo que Florinda está buscando respecto a la familia de su marido, Roberto Gómez Bolaños. Por favor, Karina.
La señora no está participando en ninguna serie. Lo que ella busca es, uno, que le pidan autorización para que ella autorice llevar a cabo la explotación de los derechos de imagen que le corresponden, y por otra parte, que haya un consenso respecto a los derechos de don Roberto.
Que es una manera como de prevenir cualquier acción que pueda haber por parte de los otros herederos que son sus hijos, ¿no?
Es decir, ella es la única que puede disponer en relación con los derechos de imagen y biográfico personales. Lo que está diciendo es, salvo que yo participe, que conozca de qué manera se va a hacer y conocer todo este proyecto, yo no autorizo el uso de mi imagen. Y por otra parte, es decir, que son dos caminos distintos, lo que corresponde a los derechos de don Roberto, porque ese derecho, específicamente esos derechos, quedaron vacantes en la sucesión, no fueron adjudicados.
Es decir, que aún todavía no hay una circunstancia o una investigación, como una denuncia o demanda.
No, lo que han habido han sido notificaciones diciéndoles qué es lo que buscamos y qué no permitimos.
Ok.
Pero eso en lo general no impediría la realización de una bioserie siempre y cuando se requiera su participación.
A ver, no se puede entender una bioserie, Roberto Gómez. A ver, no se puede entender una bioserie Roberto Gómez Bolaños sin los 40 años últimos que vivió con la señora Mesa. Pero sí, Bolaños, la respuesta es sin los 40 años últimos que vivió con la señora Mesa. Pero sí, la respuesta es correcta. Es decir, si llegaran a querer omitir cualquier referencia o simulación de la señora Florinda Mesa García, pues la pueden hacer. Sigue estando pendiente el tema de los derechos biográficos e imagen de Roberto Gómez Bolaños.
Creo que en eso tiene razón, ¿eh? En eso tiene razón. O sea, hacer una biografía sin incluir lo que vivió con Florinda no funcionaría, ¿no? O sea, se tendría que centrar únicamente en la parte artística, y Florinda determinó en mucho las decisiones y la parte artística de Roberto en esos últimos 40 años. O sea, ella influía muchísimo en todas las decisiones que él tomaba. Es que vaya, o sea, no la puedes omitir.
Era el centro de la vida de Roberto Gómez Bolaños durante los últimos 40 años. Punto.
Sí. Exacto.
Oye, Juelito, ¿y qué tan cierto es que cuentan las leyendas que le daba agua de calzón a Chespirito?
Es la primera vez que escucho esa leyenda. Pero lo que sé es que Don Roberto estaba enamorado de su Florinda. O sea, bastaba con ver cómo él la miraba, cómo él se dejaba manejar, cómo se dejaba guiar.
¿Y Florinda era guapa?
A mí se me hacía sí. Guapa, de una personalidad muy interesante, sí. Hasta ahora, se me sigue haciendo una personalidad bien interesante, sí. Florinda.
Tiene mucha personalidad, eso sí, pero guapa a mí en lo personal. No sé si en su época, impactaba, ¿no?
Porque ¿sabes qué? Ayer Rosita Buchot, que era una actriz que pues compartió con Florinda hace muchos años en El Chavo, ella sacó un video y decía, es que Florinda se sentía una diva, se sentía la última refresco de cola del desierto, ¿no? Y yo creo que también eso lo proyectaba, y eso se lo proyectaba a don Roberto, o sea, esa seguridad que tenía de sí misma, creo que le ayudaba bastante, ¿sí?
Inventada pero realizada.
Bueno, si lo quieres decir así, claro. Oigan,
y si era guapa y si tenía cuerpazo, la verdad era una mujer con mucha personalidad. Sí, sigue siendo una mujer guapa, imagínatela hace 40 años. Pues.
Así es, a sus veintitantos, sí, por supuesto. Sí. Y vámonos rapidísimo con cómo va el tema con Iván Aguilera. Bueno, Paus dice, no me ha pagado, pero me va a pagar porque lo tiene demandado, y nos da un dato bien interesante.
¡Qué escándalo!
Respecto a lo que podría pasar con la posición de Iván en la herencia de Juan Gabriel. Vamos a escuchar.
No lo sé, se lo pueden preguntar a él.
Pero de su parte. En su percepción.
De mi parte, nada, gané todos los litigios, lo dejé en ceros con Hacienda, con el IRS... Regularicé todo el catálogo, logré que firmaran con una disquera, con un editor musical, regularicé las propiedades, vendí las que ya no quería. Es decir, no sé, jamás estuvo don Alberto tan bien que como yo le entregué la sucesión a su hijo. Seguramente hubo una amigable composición con los abogados que habían iniciado esto y se reparó el procedimiento. Sigue esa demanda, porque tampoco le pagaron a ellos, y son quienes además están empujando para remover del cargo de albacea a Iván y que tenga que rendir cuentas judicialmente.
O sea, los abogados que en su momento representaron a Iván, ahora lo están tratando de removerlo como albacea, Flor. En fin.
¿Con qué intención?
Pues para presionarlo para que les pague, supongo.
Si quiere yo me quedo pa' otro round.
Que me quede otro round, tanto que me ha rogado, yo lo tengo oficial. Yo te he observado, no aguanta, se adapta, me dice...
No. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Ayer te fuiste con Alicia Villarreal, que anuncia su participación en Las Grandiosas, mi Gabo, y pues ahí Hugo Mejuto tenía un pendiente con los medios y este pleito que trae con María Conchita Alonso.
Fíjate que sí, porque contó que María Conchita Alonso pues le debe mucho dinero y entonces ya está en manos de abogados. Dice él que se arrepintió de haber ventilado en una historia de Instagram el nombre de la grandiosa que le debía dinero, pero que estaba muy frustrado por cómo se estaba manejando el caso. En este audio que les voy a reproducir, esta entrevista que le hicimos ayer por la tarde, resulta ser que él asegura que esta parte en la que ella afirma de que porque su imagen no se respetó, este adjetivo lo ha utilizado porque en una publicidad el brazo de la tía Rocío Banquiel le tapaba un poco al brazo de ella. Y por eso la tía María Conchita ha declarado que no estaba permitido usar su imagen, porque ella lo que quería era que quitaran esta parte del brazo de la tía Rocío que la tapaba a ella. Algo muy loco, muy de egos, pero bueno, Grandiosas. Yo siempre he dicho que debería de llamarse Grandiosas porque siempre hay controversia y aquí el productor habla sobre esta deuda que esta señora María Conchita pues la tiene con él. Escuchemos.
Adelante.
Un gran elenco, aunque este elenco derivó en Susana Zabaleta, cosa que me provoca un morbo, no solo a mí, claro. ¿Verdad? Oye, ¿con quién sí va a cantar Susana?
Qué placer sobre todo. Oye, ¿por qué Janet se bajó del proyecto?
Por lo mismo, o sea, por el tema de visas o el tema de permisos, que ahí sí no son temas que yo controlo el tiempo. Y cuando tú traes a un tema talento extranjero, no solo depende de ti, sino de gobierno. O sea, pisar el territorio, entonces no daba el tiempo para el ensayo, es un show nuevo. Y nos inició el año así. Y dije, ya no tenemos este problema, sí hubo una molestia, pero bueno.
¿Y la señora Dulce? Ya, la verdad.
No, a Dulce no, nos peleamos. Un día sí, cuatro no, y tres sí, no, pero ya la adoro y la quiero.
Dice
la quiero
que
muchísimo. ¿Y
se sintió porque le diste mucha prioridad a Alicia, esto es cierto?
No, cero, no, Dulce, ni creo que se fije en si doy prioridad o no, porque mi trabajo es equilibrarse, los contó Alicia Villarreal. Ella no se preocupaba por el primer crédito.
¿Quién?
Pues quien canceló, porque el hombro de Rocío Banquels, el problema fue que salió la imagen.
Algo. Ahí está. Ahí estaba hablando
ahí
de la imagen.
Ahí estaba, sí. Perdóname.
Play. Ponle play, mi querida Pau.
Tú puedes todo.
Sí, cuatro no y tres sí, no, pero ya la adoro y la quiero. Dice la quiero muchísimo.
Dice que ya se sintió porque le diste mucha prioridad a Alicia, ¿esto es cierto?
No, cero. Cero, no, Dulce, ni creo que se fije en si doy prioridad o no, porque mi trabajo es equilibrarse, los contó Alicia Villarreal. Ella no se preocupaba por el primer crédito.
¿Quién?
Pues quien canceló, porque el hombro de Rocío Banquels, el problema fue que salió la imagen, y eso es lo que no me gusta de María Conchita, porque no dice cuál fue el incumplimiento, es que no fue aprobada la imagen, porque el hombro en la fotografía de Rocío tapaba un poco a María, que tan preocupada estaba porque es Hollywood, porque es el primer crédito, porque hay que... No. Y yo en Grandiosas trato siempre de cuidar que el respeto a todo el elenco. Y ese tipo de cuestiones, le dije, ok, si no te molesta, dame, le dije a través de su abogado, porque hey, su abogado fue quien me buscó a mí para que... Dame, le dije a través de su abogado, porque hey, su abogado fue quien me buscó a mí para que regresara a Grandiosas María Conchita. Y yo siempre dije, bienvenida, porque no es personal, creo. Entonces... Todo fue hasta a través de su abogado y le dije, bueno, hacemos la corrección en un día porque tenía que ser aprobada la imagen por María Conchita. Por eso dice, no está autorizada mi imagen. Sí, es verdad, pero porque como Rocío va a tener más imagen. Y lo que me molesta es que en redes sociales pone que se preocupa mucho por el público. Si te preocuparas por el público, no faltarías a un escenario y harías todo lo posible. Yo espero que sí, que haga lo correcto, que venga y cante. Mira, el final feliz es bien fácil. Es venir y fue un anticipo. O sea, todavía hay una diferencia donde es trabajo, es bendición y hay que cumplir. Bueno, no quieres, bueno, está bien, lo correcto es, mira, sabes que no me caes bien, no quiero el proyecto, me vuelvo, aquí está tu lana, no voy a estar.
Oye, Hugo, pero tú tienes la escuela de Vicky López, que luego hace polémicas y aparece en el escenario. ¿Es probable que entonces ella aparezca en el cierre de este espectáculo?
¿Quién?
Tu María Conchita.
Ah, es que esa pregunta sería más para ella. Yo siempre le voy a abrir las puertas, vuelvo a lo mismo. A ella.
A ver, Gabo, ¿tú crees que sea una estrategia de publicidad de acuerdo a tu pregunta?
Sí, 100%.
O sea, no hay pleito con María Conchita, pero están levantando ámpula para que se hable de las grandiosas, como se habla de las hijas de su madre.
Es que acuérdate que es el último año de las grandiosas. La última arena, hay dos arenas, ahorita en febrero creo que hay otra, no, ahorita y en marzo hay otra, son dos arenas aquí en la Ciudad de México. Y luego, yo creo que como ya es el último, según Hugo, porque de hecho ayer cuando dijo es el último, le digo, ay, llevas diciéndome eso hace 10 años, y siempre es como los monólogos de la vagina, que ya se va, y nunca se van las vaginas de la cartelera de Morris, ¿no? Entonces, ajá, yo sí creo honestamente que es parte de vamos a pelearnos y nos reunimos como Carmen Campuzano y Linnea con su cara de memela cuando estuvieron haciendo sus duetos de sus competencias, perdón, de DJs en las fiestas bombas que estuvieron muy de moda, como muchas estrategias que mi adorada hermana Vicky López, que me cae muy bien, pero la Vicky tiene mucha maldad cochambrosa que le sale bastante bien como creativa, y yo por eso le dije, tú tienes la escuela de Vicky López, a mí no me vas a ver la cara.
No, la cara de memela no era una estrategia, eso fue real, eso fue orgánico.
No, pero acuérdate que se pelearon y luego las reunieron para competir en una fiesta en el Fru Fru.
Ah, eso sí.
Se cayó.
Sí, pero cuando cuando se insultaron, aquello fue absolutamente real, eran otros tiempos. Todavía Vicky López no tenía el reinado del escándalo en este espectáculo mexicano.
Claro, vi que era una pollita en ese, ajá, momento, salido del
cajero. Apenas empezaba y no le sucedían, no se le ocurrían estas cosas. Todavía los escándalos de Con Todo, que yo estuve en ese programa, eran orgánicos, Joelito. Y además eran muy buenos.
Oye,
los artistas
aceptaban. Oye, jefe, ¿cuál fue el mejor escándalo así, la verdad, el que te dio mucho rating? De esos
no,
programas.
Pues es que todo daba rating con todo, o sea, y además
el
diario aceptaba.
¿Te acuerdas?
El cibernético, Pato Zambrano, Lin-May.
Oye, Flor, a ver, curiosidad, este episodio que vivió Fabián Lavalle, ¿qué tanto activa o reactiva rating con todo? Porque el morbo era muy grande, como audiencia, el que teníamos era enorme.
Sí, yo creo que creció el rating, tampoco de una forma escandalosa, no, pero sí creció porque pues él era el conductor en algún momento del programa, en algún momento del programa, y entonces el tema era como demasiado fuerte, que eso generó un poco de molestia en Fabián Lavalle, se acordarán, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Que tratáramos el tema, pero pues al final, uno, no era una decisión mía, y dos, era una época en donde pues el programa de eso hablaba, ni modo que ocultara la información por tratarse.
¿Saben
del
qué?
Conductor.
Yo me pasé un mes afuera de la casa de Fabián siguiéndolo, a donde iba.
¿Y por qué? ¿Por órdenes de quién?
Porque
¿o qué?
Pues era mi seguimiento, porque pues Fabián nos vendía mucho en aquel momento. Sí, o sea, sí, la nota,
oye,
como
Juelito,
tal, vendía muy bien.
Un año con Fabián y toda una vida siguiendo a Juan Gabriel. Y ya se te murió, hermano.
Claro.
No, qué bárbaro.
Y retomando lo de María Conchita, yo sí creo que puede ser verdad este tema, porque María Conchita tiene un ego muy grande, eso sí. Y sé que ese detalle del poner el brazo de Rocío Banquels adelante de ella, sé que sí le molestaría. Aunque sea esa porción de bracito, para el ego de María Conchita, por supuesto que le molestaría. Por eso le doy el beneficio de la duda.
Yo creo que sí sucedió, pero Vicky dio el consejo de magnificarlo, ¿no? Eso, o sea, de también crecerlo para hacerlo escándalo y que preguntemos sobre esos temas, efectivamente. Claro. Bueno, ya nos vamos. Gracias, compañeros. Se acabó este martes, Joel.
Muchas gracias a todos. Muy buena tarde.
Mi querido Gabo, ¿cuál es la nota que sigue? ¿A dónde te vas?
Me voy a Rumis, a la premier de José Eduardo Derbez. Y mañana les cuento todos los pormenores.
Muy bien, gracias Gabo, gracias también a Paulina al frente de la producción, al ingeniero Iván. Hoy no oímos tu voz, Iván, en los controles de Grupo Fórmula. Y bueno, a ustedes que nos acompañan todos los días. Mañana regresamos en punto de las 3. Bye bye.
Es una porno, a mí me encanta como
esta fue una producción de Grupo Fórmula.